Las 8:30 de la mañana, en Buenos Días Madrid, de Onda Madrid, iniciamos ya nuestro tiempo de análisis, nuestro tiempo de tertulia, pero antes miramos al tráfico para saber cómo se circula hasta ahora por las principales carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues situación muy complicada en esas principales vías de acceso a la capital. En todas encontramos tráfico muy intenso, incluso ya de salida en algunos tramos, A3 en Rivas, A6 en Aravaca, A4 en Butarque. Así que de manera intermitente paradas para entrar y también de salida algunas retenciones ya. La M40 a esta hora, la vía más complicada en los tramos habituales. Vamos a destacar Valdemarín y Túneles del Pardo en ambos sentidos. Pozuelo y Ciudad de la Imagen en sentido A6. Muy complicada también en el barrio de la Fortuna hacia la 5, Villaverde A4, de Vallecas a Coslada, muy saturada en sentido A2, Recintos Feriales de Hortaleza hacia la A1, en la M50 Fuenlabrada en sentido A42 y en Alcorcón, Villaviciosa de Odón, Boadilla del Monte en sentido A6, también retenciones en sentido a esa carretera de La Coruña, así que mucha paciencia hasta ahora, David.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de Madrid? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Pues todo, sobre todo tenemos que destacar el movimiento de entrada por la Avenida del Mediterráneo, la Plaza del Conde de Casal y sobre todo la conexión con Doctor Esquerdo. Recordamos que en Doctor Esquerdo, entre O'Donnell y la Plaza de Manuel Becerra, en ese sentido, hay trabajos previos de asfaltado y repercuten en el tráfico en este periodo de hora punta. Por lo tanto, esa zona, insistimos, de entrada por Conde de Casal, Avenida del Mediterráneo y Doctor Esquerdo, en sentido Plaza de Manuel Becerra, están especialmente congestionados. También tenemos que hablar, en este caso, de un punto céntrico de la Castellana, el recorrido, el tramo entre las plazas de Emilio Castelar y Gregorio Marañón. En ese sentido, poco antes de alcanzar la plaza de Gregorio Marañón, hay una incorporación a la calzada lateral que está cortada por obras y, por lo tanto, es una zona que conviene evitar en la medida de lo posible.
Y si van a coger el Cercanías, atentos a lo que nos tiene que contar Carlos Ibáñez.
Pues que se ha producido una incidencia que afecta las líneas C2 y C7. Esto ha ocurrido hace aproximadamente una hora, pero está obligando a poner en marcha un servicio lanzadera que está funcionando en estos momentos entre las estaciones de San Fernando y de Chamartín. Algunos trenes con destino a Chamartín sí están realizando su recorrido habitual.
No hay incidencia a destacar en la red de Metro de Madrid. Iniciamos ya nuestro tiempo de análisis, hoy con Ramón Pérez Maura. Ramón, buenos días.
Muy buenos días, David.
Con Carlos Sánchez. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, David? Muy buenos días.
Con Rafa de Riboz, que se encuentra en Barcelona, en los estudios de Cataluña Radio. Rafa, buenos días otra vez.
Buenos días, David. Buenos días a todos.
Y nos acompaña, como cada día a esta hora, Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier?
Hola, buenos días.
Pues contigo, si quieres, lo que hacemos es centrar los temas más importantes de este miércoles para su posterior análisis. Javier, cuéntanos.
David, tenemos que ir acostumbrándonos a algo que puede llamar mucho la atención cuando se pronuncia: tierras raras. ¿Qué es eso de tierras raras? Cuando China amenaza a Estados Unidos de parar la exportación de tierras raras por el veto a Huawei, y ahora Estados Unidos busca en su inmenso territorio tierras raras, y en España tenemos que la empresa Berkeley se dispara en bolsa al encontrarse indicios de tierras raras en Salamanca. Bueno, ¿y eso qué es lo que es? Tierras raras es una amalgama de minerales imprescindible para la fabricación de móviles, ordenadores, escáneres y otros aparatos de alta tecnología. Resulta que China y Estados Unidos andan a la greña con la guerra comercial que tanto daño nos está haciendo a todos y se amenazan con tierras raras. Y en España tenemos bastantes yacimientos de tierras raras con muchos problemas de explotación. ¿Por qué? Pues porque la minería se ha demonizado por el carbón y la contaminación y todo se identifica en ese sentido por los grupos ecologistas. Sin embargo, España podría ser el proveedor europeo de tierras raras, no depender de China, incrementar su peso político y económico e industrial, crear empleo duradero y bien remunerado y recuperar regiones de lo que se llama España vaciada. pues a ver si nos espabilamos y explotamos de manera sostenible, por supuesto, las materias primas minerales que tenemos en España. Y quienes intentan explotar el aspecto político al máximo son los abogados defensores de los acusados en el juicio del proceso. Aprovechan sus conclusiones finales para hacer más un alegato político que jurídico, algo que también interpretarán hoy los propios acusados durante la última palabra que tienen y que pondrá final juicio. Lo que ocurre es que en el Tribunal Supremo se juzgan hechos y no interpretaciones políticas, por mucho que algunos se empeñen en imponernos sus intereses. Por cierto, la última sorpresa ayer en Cataluña, bueno, sorpresa relativa, viene de la portavoz del gobierno catalán, que pretende imponer qué preguntas se pueden hacer en castellano. En fin, sin comentarios. En las últimas horas todos nos hemos esforzado por saber, por entender qué es eso de gobierno de cooperación. Sánchez parece que le ha hecho un regate en corto a Pablo Iglesias y ha pasado de gobierno de coalición y ser ministro a gobierno de cooperación. Veremos, porque a día de hoy la investidura de Pedro Sánchez sigue necesitada de los votos de Unidas Podemos, sobre todo después de constatar el no del PP y Ciudadanos a votar a favor e incluso de abstenerse. Sánchez sufre ahora en sus carnes eso de no es no. Pero bueno, hay muchas fichas que influyen en esta investidura, desde lo que pase en Navarra o en otras comunidades como Madrid. De momento, en la Asamblea de Madrid, PP, Ciudadanos y Vox se han repartido los cargos, para enfado de Errejón, que se ha quedado fuera de la mesa de la Asamblea y anuncia que recurrirá al Constitucional. Quedan pocos días en lo que parece claro un gobierno de centro-derecha en la comunidad, pero veremos qué pasa en la alcaldía. Ayer Pablo Casado fue tajante, o Almeida o Carmena le cerró la puerta a Villacís. Sin embargo, todos siguen maniobrando para lograr las mejores posiciones posibles.
Tenemos muchos frentes abiertos, tanto a nivel local como autonómico, como a nivel nacional, pero poco a poco parece que se van a ir concretando. Lo más cercano es la constitución de los ayuntamientos este sábado, con lo cual sí o sí tenemos que saber de aquí al sábado si Madrid tendrá alcalde o alcaldesa. Vamos a hablar primero de lo que ocurría ayer en la Asamblea de Madrid. Se constituía la Asamblea, se constituía la mesa con la elección de Juan Trinidad como presidente de la Asamblea, el candidato de Ciudadanos. Esa elección se producía gracias al acuerdo alcanzado entre PP, Ciudadanos y Vox. Un acuerdo que, bueno, en principio allana el camino para un futuro pacto de gobierno, pero todo es posible. ¿Cuál es vuestra opinión, Carlos?
Bueno, yo creo que lo más relevante de esta política de pactos que están teniendo ahora los principales partidos que han participado, obviamente, en las elecciones, es que se define muy claramente los dos bloques. Es decir, yo creo que la nueva política había venido, digamos, a ser mucho más transversal, mucho más abierta, menos sectaria, y me da la sensación de que volvemos a la vieja política de los bloques, un bloque hacia el centro-derecha y otro bloque de centro-izquierda, o un bloque de derecha es un bloque de izquierda, como se quiera denominar. A mí me parece que eso es un lastre en términos democráticos, y creo que sería bueno que los partidos acostumbraran a no dividir a los españoles entre unos y otros, sino que realmente hubiera políticas más transversales. Y lo que ya se adivina, lo que va a ocurrir el próximo sábado en la constitución de los ayuntamientos y en las próximas semanas en los gobiernos autonómicos, son esos dos bloques enfrentados de una manera más nominal que real, pero bloques al fin y al cabo.
Hemos pasado, por tanto, Ramón, del bipartidismo al bibloquismo, por denominarlo de alguna forma, ahora que estamos con términos nuevos. Sí, luego hablaremos del gobierno de cooperación.
Inventando palabras, pues vamos a inventarnos este también, ¿no? Lo de los palabras es algo muy preocupante, luego hablamos de ello.
Luego vendrán los académicos y nos tirarán de las orejas.
Con toda la razón, porque es que estas cosas son las que se utilizan, estos términos son los que se utilizan cuando no sabemos cómo definir algo y queremos inventar.
Es curioso porque luego nos echan la culpa a los periodistas.
Sí, pero no somos nosotros, ¿eh? Nosotros reproducimos lo que oímos a nuestro alrededor.
Somos notarios de las ideas, que se decía antiguamente.
Sí, avatares de las ideas. Sí, la realidad es que ahora hay dos bloques, y dos bloques que son fluctuantes, que no son dos bloques sólidos, porque, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos representado en la Asamblea, quiero recordar que son hasta 7 grupos distintos, porque Podemos ahí está dividido, o lo que procede de Podemos ahora está dividido en dos listas listas distintas, en dos grupos parlamentarios distintos, y eso generalmente lo que produce es mayor debilidad. Si es que lo que vimos en las elecciones generales del mes de abril fue que Pedro Sánchez se impuso porque la derecha estaba más fraccionada que la izquierda, y lo que estamos viendo en las elecciones en Madrid, tanto Comunidad como Ayuntamiento de Madrid, es que la izquierda estaba todavía más fraccionada que la derecha, que ya es difícil de conseguir ese reto, ¿eh? porque presentarse la derecha, el centro derecha dividido en tres listas, y que la izquierda te presente más, en fin, es para hacértelo mirar, ¿verdad? Estamos en una situación de bloques, eso es indiscutible, y nadie se puede quejar de que los bloques se junten e intenten sacar el mejor resultado posible. Es muy fácil descalificar a Vox llamándolo partido de ultraderecha, pero tan ultra como Vox es Podemos, que es un partido de ultraizquierda, y no sé por qué es más legítimo pactar con la ultraizquierda que con la ultraderecha.
En cualquier caso, son pactos que están sobre la mecha, y también, bueno, pues estrategias electorales. Ciudadanos insiste en que no va a formar parte en ningún caso de un gobierno, en este caso autonómico, con Vox. ¿Pensáis que al final esto va a ser así?
Yo lo veo difícil. Claro, depende de qué llamemos formar parte del gobierno. Si solamente son los consejeros, o si estamos hablando también de direcciones generales, estamos hablando de otros cargos intermedios. En cualquier caso, lo que nunca funciona es pretender que tú me tienes que dar tu voto a mí, pero yo no te voy a dar mi voto a ti. Uh-huh. Hombre, eso, claro, para elegir el presidente de un gobierno autonómico, nacional, el que sea, pues sí, claro, porque como no hay más que uno, pues tú me votas a mí y yo no te puedo votar a ti. Pero para elegir los miembros de un gobierno, para elegir los cargos que hay que repartir, oiga, si esta gente tiene una representación relevante, muy relevante, tienen derecho a pedir que ellos tengan algo en función de los escaños que tienen. Y si no, aquí a mí me pareció que Vox, que no es santo de mi devoción, hizo una propuesta que era la que más sentido tenía. Le dijo a Ciudadanos, oiga, pues si usted no está dispuesto a darme nada a mí, lo que hacemos es que ni usted ni yo apoyamos que gobierne el Partido Popular y los dos nos quedamos por fuera. Bueno, vamos a ver si Ciudadanos acepta eso, porque es que Ciudadanos está en una posición muy difícil. Ciudadanos pretende que le den el voto a ellos unos que consideren presentables. Bien, pues ya veremos.
Pero fíjate, Ramón, a mí una de las cosas que me sorprende en estas negociaciones, y todavía más en las negociaciones cuando, digamos, entren en un terreno mucho más decidido para el gobierno de la nación, es la ausencia de papeles, la ausencia de propuestas. Yo entiendo que se discutan los cargos cuando tienes que conformar ahora las cámaras legislativas, y por lo tanto ahí lo que está en juego son los cargos. Es decir, pero claro, los cargos están vinculados a unas determinadas políticas. Es decir, ¿y alguien conoce algún documento en el que se estén discutiendo sobre algo concreto? Es decir, ¿por qué se diferencian Vox de Ciudadanos o el PP de Ciudadanos o Podemos del Partido Socialista? Es decir, no conocemos nada a los ciudadanos. Es decir, en los debates en países donde tienen larga tradición de gobiernos de coalición como Alemania, que es el caso más llamativo, cuando se reúnen los partidos, se reúnen con papeles, se reúnen para hacer determinadas políticas, pero aquí es que no conocemos nada. Simplemente yo te doy la vicepresidencia tercero a cambio de la vicepresidencia primero y luego no sé qué más. La verdad que me parece muy poco ejemplarizante desde el punto de vista político ese tipo de forma de negociar los cargos electos.
Yo escuchaba con atención, como siempre, ¿eh? Y creo que estábamos donde estábamos, pero con una dificultad mayor para la gobernabilidad. Efectivamente, la política de bloques, cuando significa que cada uno de ellos se atomiza en distintas piezas, oye, al final del camino seguramente nos encontraremos donde debíamos estar, y es que aquellos que se asimilan en un entorno de derecha se ponen de acuerdo. Lo vimos ayer en la mesa de la Asamblea, lo vimos también en el acuerdo de izquierdas para la mesa del Congreso de los Diputados, pero lo hace todo mucho más complicado, y políticamente esto nos pone en una situación muy, muy complicada. Me parece que Carlos ahora apuntaba un poco los referentes europeos. Efectivamente, todos los estados europeos tienen partidos que ejercen de bisagras entre los bloques. En España, por la ley electoral y por nuestra realidad política, este papel lo jugó, en cierto modo, el nacionalismo cuando no se había echado al monte. La desaparición de esta posibilidad de integrarlo en el proyecto transformador de España obliga a repensar quién puede suplir esta función, porque si no tenemos un déficit déficit. Y tenemos, pues eso, pues dos realidades que no se miran, que además de difícil gestión interna, ya sea porque uno no quiere compartir gobierno y le llama de cooperación y no de coalición, porque el otro no se quiere hacer las fotos con quien no sé quién, etcétera, etcétera, con una realidad mucho más compleja, con lo cual son gobiernos menos efectivos, con menos capacidad de solucionar el problema de la gente, que realmente es lo que nos interesa.
Estamos asistiendo, yo creo, a una situación novedosa en cuanto que antes lo que era derecha más o menos radical o ultraderecha, llamémosle como queramos, estaba integrado en el Partido Popular, y ahora esa facción pues está fuera y ha irrumpido en el panorama político con una fuerza, bueno, desde Andalucía, y que ahí está. Además, son los ciudadanos los que han elegido esa opción política. Nos puede gustar más o menos, nos gusta poco, pero es una realidad. Y lo que ocurre es que hay quien intenta poner unas etiquetas que demonicen a esa formación política para evitar que el centro-derecha pueda tener mayoría allá donde la ha conseguido. Yo creo que ahí se está produciendo toda una serie de postureos que al final, cuando lleguen los plazos y se cumpla el tiempo, pues tendrán que despejar y ocurrirá, entiendo, algo que ya está inventado y que fue en Andalucía cómo se llegó a un acuerdo salvando todas las distancias o todos esos llamados cordones sanitarios, o que Europa le pueda decir a Ciudadanos, oye, cuidado, no pactes con Vox, porque en Alemania o en Francia se intenta que los partidos de extrema derecha no tengan ningún tipo de conexión o de protagonismo político, aunque lo tienen por sí mismos, ¿no? Y eso yo creo que va a terminar en cuanto los plazos se cumplan, ¿no?
Pero yo creo que... Pero fíjate, todavía tenemos, perdona, Ramón, muy brevemente, tenemos todavía algunos tics de otra época y en el que no respetamos la voluntad popular. Ayer, que yo creo que con mucha razón, Íñigo Errejón se quejaba de que habían sido el cuarto partido votado en la Comunidad de Madrid y está fuera de la mesa, que es donde se decide, digamos, el calendario, las prioridades de política legislativa, pues ese tipo de cosas que son relevantes. Si a mí me parece que anunció que le iba a llevar al Constitucional, yo creo que los partidos tienen que acostumbrarse a ser mucho más abiertos, más flexibles. ¿Qué es eso de expulsar a un partido que tiene, creo, si no recuerdo mal, 20 diputados de la mesa? Es decir, me parece que es un comportamiento, son tics de otra época. Es decir, esto no va de imponer mayorías a las minorías.
Sí,
pero
Carlos,
nadie se preocupó de que Vox no esté en la mesa del Congreso, ¿eh? No,
claro, lo mismo.
Quiero decir, lo hemos dado por bueno, que no es realmente representativo, como teóricamente está en el espíritu de los reglamentos y de la ley, sino que al final refleja, entre comillas, las mayorías. Y entonces claro, Eso acepta cualquier cosa.
David empezaba diciéndonos que si esto es una nueva... el bibloquismo, me parece que es el término que ha utilizado.
Que seguro que es incorrecto. Pero
sí, bueno, vamos, que entendemos lo que pues quieres decir.
Tan incorrecto como,
como tierra rara.
Y claro,
sí.
La realidad del bibloquismo es que cada bloque intenta sacar para su lado lo más que puede. Y por más que el señor Gabilondo se escandalizara ayer de que Podemos le echó la culpa de perder ese puesto en la mesa, si el PSOE hubiera repartido bien sus votos, en fin, habrían conseguido que estuvieran presentes los dos, y no lo hizo. El señor Franco, que parece ser que es matemático, pues no le salieron las cuentas de cómo había que repartir los votos para conseguir ese puesto.
Pero no se puede instrumentalizar la mesa del Congreso, quiero decir. Fíjate, un debate que hubo en la anterior legislatura en el Gobierno de la Nación, vamos, sí, porque además llevó al Constitucional, en la que hubo reproches constitucionales a la anterior mesa del Congreso, de la señora Ana Pastor, en la porque bloqueaba determinadas iniciativas parlamentarias de los partidos de la oposición. Yo creo que la mesa no es un instrumento político, la mesa es un instrumento de gestión de la vida de la Asamblea. Tiene un componente político, como todo tiene, la política llega a todo los niveles. Es decir, pero no puedes excluir a un partido, sea Vox o sea claro, el partido de Rejón, me da exactamente lo mismo, porque la decisión sobre representación en la Asamblea de Madrid la han dicho los ciudadanos, y por un pacto político no puedes excluir a no sé cuántos cientos de miles de ciudadanos. Es decir, me parece que yo creo que es muy importante la sentencia del Constitucional para que de alguna manera por toda no se utilice las mesas de las cámaras legislativas como freno o como barrera de exclusión de las minorías. Creo que eso es un tema relevante y que se le presta poca atención solamente cuando cada cuatro años cuando hay elecciones, pero me parece que desde el punto de vista de la salud democrática es bueno para el país.
El primer problema es pensar que cuando tienes al presidente de turno, la mayoría de la mesa, tienes el árbitro a favor. Y hemos empezado las legislaturas desde ese concepto y lo hemos dado por bueno. Y ahora resulta que nos escandalizamos. En este sitio se juega. Pues sí, pero llevamos tiempo jugando aquí. Es decir, ahora resulta que efectivamente que nos damos cuenta de que la ley y el reglamento está pensado para actuar con buena voluntad y que la política hace mucho tiempo que ya no tiene esa buena voluntad por delante. Entonces, o las modificamos para que la proporcionalidad sea exacta, o si lo dejamos al albur de la mayoría, pues sí, pues lo primero que se ponen de acuerdo todos es en tener un árbitro que les pite a favor. Porque lo que está anticipando, y además, no sé, puedo equivocarme porque todos nos equivocamos, pero en fin, el análisis de la experiencia, que es una de las cosas que tenemos que hacer los periodistas, es que los acuerdos previos estos todos siempre anticipan los acuerdos de gobiernos posteriores. Nadie se equivoca en el primero porque acaba condicionando el resto del partido y, por tanto, el resto de la legislatura. Y volviendo al inicio de la cuestión, todos saben cómo va a terminar estos acuerdos. Uh-huh. Todo el mundo lo sabe. Sí, simplemente es que la política se ha transformado en el arte de lo que parece, no de lo que es. Y entonces los preocupa lo que parece, no lo que va a ser. Porque lo que va a ser lo podemos anticipar, insisto, siempre seguros, como mínimo hasta mañana, podemos darlo por bueno. Porque también existe un elemento de imprevisibilidad que tenemos que asumir. Uh-huh. Pero tenemos suficiente experiencia porque vamos a ver que va a haber un acuerdo en la Comunidad de Madrid, en las tres fuerzas de derechas, que el socio prioritario del Partido Socialista va a ser Podemos, y todo esto se va a sustanciar de una manera o de otra. Y lo que el empeño, el tiempo que gastan básicamente los políticos en que parezca otra cosa.
Vamos a recordar el anuncio que realizaba ayer la candidata de Vox, Rocío Monasterio, a propósito de ese acuerdo genérico alcanzado al menos entre Vox y PP para formar gobierno en la Comunidad de Madrid.
Y hemos firmado un acuerdo con el Partido Popular que incluye las posiciones en la mesa y, por supuesto, las posiciones de gobierno, consejerías, entes, etcétera, etcétera.
Monasterio casi dice Ciudadanos en vez de Partido Popular.
Sí, pero insisto, ¿en torno a qué programa? Quiere decir, hemos llegado a un acuerdo con el Partido Popular para tener algunos cargos y para tener una presencia en la mesa. Yo creo que es correcto. Si los partidos políticos están obligados a negociar, porque no hay mayorías absolutas. Eso es correcto. ¿Pero en torno a qué? Es la pregunta, yo creo, que cualquier ciudadano nos tenemos que hacer. Es decir, ¿para hacer qué? Porque se viene a la política para hacer cosas, digo yo.
Sí, porque ahí lo que es de interés para los ciudadanos, oiga, usted va a potenciar más o menos la educación concertada, claro, usted los transportes va a hacer el desdoblamiento de la A1, por ejemplo, para que el tráfico sea mejor en esa entrada por Madrid, uh-huh. ¿Qué ocurre con las basuras? ¿Qué ocurre con la limpieza? Bueno, esto ya forma parte del ayuntamiento también, pero vamos, que efectivamente a los ciudadanos lo que nos interesa es cómo ustedes van a solucionar los problemas, y más allá de que se repartan o no los cargos.
Pero en esas reuniones me imagino que también se hablará de programas de gobierno,
sí,
¿no?
Sí,
yo
sí,
te pongo aquí para que tú me apoyes.
No, estamos yo creo que en una fase donde cada uno tiene que justificar las decisiones que toma, y sobre todo por lo que yo mencionaba antes, o sea, Ciudadanos hace declaraciones en campaña electoral que dice, no, yo porque con la ultraderecha no voy a ningún sitio. Pero si vas a tener que ir, igual que fuiste de una manera o de otra en Andalucía, o cuando Vox está, no, porque las autonomías hay que acabar con ellas, y luego está en la autonomía de Andalucía, ahora entra en la de Madrid y se institucionaliza como el resto de fuerzas políticas.
Claro.
Aquí vamos de la literatura, que diría Andreotti, a las matemáticas, o sea, de lo que es el bla, bla, bla de las campañas electorales, al baño de realidad, que cuando te sientas y tienes que empezar a gestionar y a poner en práctica lo que tienes que poner en práctica, que es la política y resolver el problema de los ciudadanos, ahí es cuando te quiero ver, ¿no?
Sí.
Pero fíjate, decía antes, Rafa, de todos los prolegómenos que tienen o qué tipo de negociación. Yo siempre, cuando hay muchas negociaciones así muy intensas, siempre recuerdo algo que me comentó hace muchísimos años José María Cuevas, que fue presidente, como todo el mundo sabe, de la COE. Y decía que toda negociación, y él había negociado obviamente muchísimo en los años complicados de la transición y en los años 90, decía todas las negociaciones tienen una liturgia. Es decir, y hay que crear unas determinadas condiciones, un determinado ambiente, y eso es razonable. El problema problemas que es que cuando la liturgia supera, digamos, a los contenidos. Exacto. Es decir, se nos olvida que hace mes y medio hubo en España elecciones generales y ayer empezaron los contactos de una manera mucho más formal. Mes y medio después, no es excesiva liturgia.
Sí. Sí, sí, bueno, hemos perdido mucho tiempo que era perfectamente aprovechable, entre otras cosas, para discutir lo que estás diciendo tú, Carlos, contenidos, no puestos, sino contenidos. Claro. ¿En qué estamos de acuerdo y en qué no lo estamos?
Pero ahí hay serie de intereses que van más allá del gobierno central, que son los intereses autonómicos y municipales, donde los partidos también se reparten mucho poder y mucho presupuesto.
Pero la liturgia puede estar bien hecha y mal hecha, es decir.
Ah, sí, claro.
Al final, la liturgia, por supuesto, hay que aceptarlo, pero no es lo mismo. Hay una imposibilidad cuando el principio es yo no voy a negociar. No, oiga, usted para empezar diga, yo voy a negociar sobre esto no voy a ceder y sobre el otro me lo voy a pensar. Entonces, este es un punto de partida en el cual pones. Pero tener que ir del no al sí es una transición que no necesita liturgia, necesita magia.
Sí, porque contenido no hay. Quiere decir, ¿por qué ahora sí y antes hace no. pocos días no?
Pues porque ha madurado la fruta y ha caído, pues no.
Hombre, yo creo que en eso también hay que decir que tiene cierta responsabilidad o mucha responsabilidad o todas las responsabilidades, incluso el presidente del gobierno. Sí, yo creo que juntar dos elecciones cuatro elecciones en un mes con una diferencia de un mes solamente creo que fue un error y lo estamos viendo.
Carlos, hacemos una pausa y a las 9 seguimos en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza estrenamos nueva imagen y lo hacemos a lo grande regalando un Smart eléctrico. Entre el 31 de mayo y el 12 de junio puedes participar en el sorteo. Además, el 13 de junio te esperamos en la fiesta de inauguración con música en directo y más sorpresas. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El Ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la Junta de Distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo. Presenta David Herraiz.
Con Carlos Sánchez, Ramón Pérez Maura, Rafa de Ribot y Javier Fernández Arribar estamos analizando para ustedes la actualidad de este miércoles. Antes de seguir, lo que hacemos es actualizar lo que les venimos contando desde primera hora de la mañana. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos, Loli Jurado?
Venimos, David, de un día de consultas de cara a una posible investidura de Pedro Sánchez en la que se vislumbra un gobierno de cooperación entre Partido Socialista y Podemos. La fórmula, de la que aún faltan por conocer los detalles, fue fruto del encuentro que mantenían Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. PP y Ciudadanos ya han dicho no a su apoyo. Y vamos hacia un nuevo día de rondas, hoy con los partidos minoritarios, de las que se encargará ya el secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos. Aquí en Madrid y tras el acuerdo con la mesa de la Asamblea, por parte del centro-derecha, es momento de dar forma a un futuro gobierno. PP y Vox creen que en ese gobierno estará la formación de Santiago Abascal, algo que no comparte el líder de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado. Sus palabras hace tan solo un minuto en la COPE.
Hombre, yo espero que Vox sea responsable. Pero también le digo una cosa, es que Vox decía que no cree en el Estado autonómico. ¿Cómo va a gobernarlo? No sé, hay que ser coherente. Y yo respeto sus posiciones y también respeto mucho a sus votantes. Pero también pido respeto hacia los nuestros.
Mientras, hoy último día de pleno en el ayuntamiento antes de que sepamos quién obtendrá el bastón de mando. Visto lo visto, todo apunta a que el próximo alcalde será el popular Martínez Almeida. En Madrid seguimos porque Aranjuez sigue de luto después de que la tarde de ayer falleciera una segunda víctima del tiroteo del pasado domingo. Sus familiares anuncian y amenazan con venganza. Esta mañana el presunto asesino pasará a disposición judicial. Y de vuelta a la capital, el miércoles nos trae una nueva movilización de los vecinos de Usera y Villaverde. Dicen que el consistorio no ha ejecutado el acuerdo del Pleno que paraliza los trabajos de las obras de construcción de la nueva planta logística que en este momento la empresa Pavasal levanta en el solar de la antigua factoría Renault. Para recordárselo, esta tarde se van a concentrar a partir de las 7 de la tarde. Enrique Orozco es miembro de la asociación vecinal La Incolora.
Se calcula que son 400 viajes diarios de camiones de gran tonelaje y, por supuesto, luego 2.000 furgonetas de reparto diarios, que se van a hacer 26 naves, que son para almacenar mercancías de reparto diario. A nosotros nos parece bien que se haga una planta logística, pero en otros terrenos. Por eso hemos planteado también que se estudie una permuta de terrenos para localizar la plataforma en un ámbito más adecuado.
Y una última hora en la economía. El índice de precios de consumo subió en mayo el 0,8% interanual. Esto supone un desplome de 7 décimas respecto al mes de abril, debido sobre todo al abaratamiento de la electricidad y al menor encarecimiento de los carburantes. Son las 9:03. Nos vamos al tráfico. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora persiste la hora punta madrileña, así que muchos problemas para entrar a la capital, todavía por la M607 en Tres Cantos, la A2 en Alcalá de Henares, en Torrejón, San Fernando, Canillejas, la A3 en Santa Eugenia y en Rivas de Salida, la A4 en Pinto, en Butarque, en ambos sentidos. Además, hay en esa zona un vehículo averiado en sentido Córdoba, la A5 en Campamento, la A6 en El Plantío y en Aravaca, en ambos sentidos. M40 muy complicada en los tramos habituales, misma situación en la M50. Paciencia hasta ahora.
Esto en las carreteras. ¿Cómo están las calles de la ciudad? Ayuntamiento Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pendientes hasta ahora de varios recorridos por el interior de la ciudad que están presentando un tráfico muy complicado. Por ejemplo, el entorno de Atocha. Atentos, conductores que llegan a este punto, tanto desde el Paseo de las Delicias, la calle Méndez Álvaro o desde las rondas de Atocha y Valencia. Por otro lado, también a destacar un tráfico muy difícil en la calle del Doctor Esquerdo, partiendo desde la Plaza del Conde de Casal en sentido Plaza de Manuel Becerra, van a encontrar estas dificultades. Esto también está afectando, por tanto, a los conductores que hacen por la Avenida del Mediterráneo y llegan a esta Plaza del Conde de Casal. Se debe a labores de pavimentación y asfaltado que tienen lugar en Doctor Esquerdo a la altura de Goya. Ese estrechamiento de calzada, como decimos, está provocando bastante tráfico. Por otro lado, si circulan por el Paseo de la Castellana, poco después de la goleta Emilio Castelar, hay una incidencia que dificulta el acceso al lateral del Paseo de la Castellana para tomar, por ejemplo, posteriormente la calle María de Molina. Atentos, por tanto, también a esa zona del Paseo de la Castellana.
En cuanto al tiempo, este miércoles los termómetros retoman posiciones al alza. Recuperamos la primavera con máximas de 26 grados, aunque ahora no se confíen porque la mañana de momento sigue fresquita. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 10 en Madrid capital y 11 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana y 5 minutos. Seguimos analizando en Buenos Días Madrid la actualidad de la jornada para todos ustedes. Al margen de ese acuerdo o no acuerdo que pueda haber en la Comunidad de Madrid, en otras regiones no se crean que las cosas no andan mejor en cuanto a consensos. Por ejemplo, hoy se celebra el que será el pleno de investidura en la Comunidad Valenciana de Ximo Puig, pero no tiene todos los apoyos necesarios. Ayer, a última hora, Unidas Podem decidía levantarse de esa mesa de negociación, de ese posible nuevo pacto, porque no estaba de acuerdo con las condiciones. Hasta última hora, hasta el último minuto, no se va a saber si Puig, el candidato del PSOE valenciano, se va a convertir de nuevo en presidente de esa comunidad. ¿Podemos decir que se está repitiendo ese modelo de negociación en todas las comunidades? Es decir, lo de presionar hasta el último minuto para conseguir lo máximo por parte de cada formación.
Bueno, esa es la liturgia, ¿no?, de la que hablábamos anteriormente. Yo creo que hasta el último minuto, como ocurre habitualmente, por ejemplo, en Bruselas, donde realmente lo que se hace incluso es parar el reloj. Se dice, hasta las 12 de la noche tenemos que discutir. Llega a las 12 de la noche, se para el reloj y se sigue discutiendo hasta las 6 de la mañana. Yo creo que me cuesta mucho creer que Unidas Podemos no vote a Ximo Puig. Yo creo que llegarán al límite y al final procurar una mayoría del centro-derecha en Valencia porque Podemos se ha abstenido o ha votado en contra de Ximo Puig, no me lo creo.
Yo he visto hoy un titular en algún digital, no sé si es el Confidencial, que decía Villacís apura para conseguir más consejerías o más concejalías. O sea, que en ese sentido... para conseguir más poder, vamos. Conseguir más posiciones mejores. Y apurarán en Valencia, pues se apurará hasta el último minuto, seguro.
Pero es que esto, por más que a Carlos se escandalice que no se hable de programa, es que cuando tú negocias un gobierno de coalición...
Sí, sigo siendo, perdona, o sea, Ramón, un romántico de la
dos,
política.
No, cuando negocias entre dos, tienes que negociar de cuál es el programa. Pero cuando tienes que negociar entre tres o más, lo único que negocias de entrada es, ya, para mí, ¿qué hay? Y después ya veremos qué es lo que llevamos adelante. Es que esa es la realidad de la política en España y en cualquier sitio. En fin, algunos creen que esto es mucho mejor porque hay mucha más representación y hay mucha mayor pluralidad. Yo creo que esto es mucho peor porque al final esa pluralidad y esa mayor representación se reduce a dos bloques y lo que van a poder sacar adelante es más o menos lo mismo el bloque mayoritario que lo que sacaba antes uno, pero con mucho más fraccionamiento, y eso dificulta poder ser efectivo en las políticas que se quieren llevar adelante. Bueno, el que esté contento, pues que esté contento. Yo creo que esto es objetivamente malo para la ciudadanía.
Sí, el ejemplo de Bruselas a mí me sirve para reflexionar en torno a una cosa. Yo creo que demasiadas veces este modelo de partida de póker, de farol, es cuando tienes la seguridad de que tienes que poderte llegar a un acuerdo. Es decir, en Bruselas las cumbres se hacen con aquello de que no hay otra alternativa que llegar a un acuerdo, aunque sea de mínimos y malo. Todo el mundo llega hasta el último momento. Y relacionado con lo que decíamos, yo creo que también en España estamos viendo muchas situaciones en las cuales yo creo que el acuerdo es absolutamente impensable que no se produzca. Y el caso de Valencia que nos planteaba ahora David, y yo creo que está en esta línea, y simplemente es ganar posición hasta el último momento, aguantar el farol todo el rato que puedas para ganar una mínima ventaja. Esto, en cualquier caso, ahonda en el descrédito. Yo no sé si es una cuestión de románticos o de pragmáticos, pero sin duda la política como mera repartición de áreas de poder, y yo creo que ahonda en el descrédito de lo que es la clase política. Ni aquellos que en cierto modo han representado una opción han votado, perdón, y se sienten representadas por ella, yo creo que no se pueden conformar simplemente con el hecho de hemos conseguido esta parte proporcional, ¿no? Yo creo que es una lógica muy interna de los partidos, muy poco relacionada con la sociedad, con los votantes, y es de una endogamia un poco ofensiva, ¿eh?
Sí, y sí. Además se aplica otra cuestión que en Bruselas también funciona, y es nada está cerrado hasta que todo está cerrado. O sea, sí, que ahí hay que hacer la foto total para ver qué tipo de acuerdo se llega, ¿no?
Sí, porque el que hay de lo mío, como decís, tiene en política, evidentemente es consustancial a la política, sí, es decir, al final es un reparto del poder y por lo tanto...
Concejalía de urbanismo.
Es inevitable, no es lo mismo ser concejal de urbanismo que ser concejal de festejos, eso parece, parece evidente. Lo digo porque es más importante lo de festejos, no por lo...
Claro, como bueno, todo el mundo sabe.
Siendo concejal de festejos vas gratis a los foros.
Pero en la negociación...
Tiene menos opción de acabar en el juzgado.
Las negociaciones en Bruselas, por ejemplo, ahora que se están empezando a negociar todos los altos cargos que va a haber a partir de la constitución del Parlamento Europeo el 2 y 3 de julio, hay un componente ideológico, que es decir, no es lo mismo ser presidente del Banco Central Europeo cuando eres alemán que ser presidente del Banco Central Europeo cuando eres italiano.
Pero fíjate que has dicho alemán o italiano, ¿eh? Claro. No socialdemócrata,
claro,
o liberal o conservador.
Claro, porque detrás hay una ideología, una tradición, una cultura, una formación política.
La nacionalidad
monetaria
es una ideología ya, ¿eh?
Efectivamente.
Cuidado.
Sí, pero aquí lo que estamos viendo es
estamos
simplemente...
Estamos transitando por terrenos muy peligrosos.
Claro, pero aquí simplemente vemos poder puro y duro. Que si yo no veo detrás el perfil... Fíjate, un debate que hay ahora mismo para ver quién va a ser el presidente de la Comisión Europea. Se habla de la danesa Vestager, que ha destacado en el último colegio de comisarios. Ella se enfrentó muy duramente a Francia y sobre todo a Alemania con el tema de las fusiones de las grandes multinacionales. Entonces, ahí Alemania pues no la quiere para nada porque dice, lo que está haciendo es una política de competencia muy dura y eso afecta a mis multinacionales que quiero que crezcan a costa de otras empresas europeas. Hay detrás un debate ideológico, un debate, digamos, que va mucho más allá que el poder o el mero reparto de cargos. Y es lo que yo me quejo de ese tipo de formalidades a la hora de negociar. Es decir, se negocia para algo. Pero todavía no sé muy bien por qué Unidas Podemos no va a votar a Chimo Puig. Es decir, porque quiere un cargo más en no sé dónde. Es decir, me parece muy pobre intelectualmente.
Ahora que hablamos de Europa, recuerda aquello que dice los británicos, no tengo política exterior, tengo intereses.
Uh-huh. Y
a partir de ahí, pues cada uno tiene intereses que pueden ser interés de servicio público, de servir a los ciudadanos, interés de partido para tener una serie de posiciones relevantes y de poder que le puedan servir, y luego están los intereses particulares o personales que quizá en demasiadas ocasiones son los que van prevaleciendo.
Eso es más fácil de gestionar porque los intereses son más mutantes, ¿no? Lo que pasa es que darlo siempre por bueno, yo creo que como frase está muy bien, ¿eh? Y es verdad que lo repiten, pero yo creo que nos lleva a situaciones, en fin, es que los británicos están de poco ejemplo últimamente, ¿eh?
Ya.
Quiero decirte,
por eso, además,
a lo mejor alguien tendría que empezar a cuestionarse determinados principios que hemos acuñado como indiscutibles y que en
no son principios, yo creo que son
máximas,
realidades que aplican los británicos para conocer un poco su idiosincrasia también.
Es que los británicos tienen otra liturgia o directamente han perdido el libro de la liturgia y por eso no llegan a ningún acuerdo, ¿no? Ni bueno ni malo.
Los británicos están viviendo un momento que es una de las mayores crisis de su historia. El mes pasado se han cumplido 200 años del nacimiento de la reina Victoria, de la emperatriz Victoria de Inglaterra.
Sí.
Resulta que la reina Isabel II ha superado ya en unos pocos años el mandato de la reina Victoria, que fue reina y emperatriz 62 años. Bueno, pues el progreso y mejora y riqueza que supuso aquel reinado para Inglaterra es infinitamente superior al de esta reina, que no es culpa suya, pero durante su reinado la decadencia ha sido brutal. Cuando vemos la elección interna, la elección interna que está teniendo lugar en este momento para ver quién es el próximo primer ministro, elección dentro del Partido Conservador, el único de los 11 precandidatos que se habían presentado que no ha conseguido que en el grupo parlamentario lo avalen 8 compañeros, que es el mínimo que necesitabas, es el único que quería plantear un segundo referéndum para continuar dentro de la Unión Europea. Los que se creían que esa iba a ser la solución, ahí tienen la respuesta. El único eliminado de 11. Uh-huh. Este es el Reino Unido de nuestros días.
Hombre, y tan histórico, ojo, puede ser, como comentabas ahora, el 200 aniversario, es la ruptura del bipartidismo, que si hay un modelo históricamente, digamos, que se ha expandido por el mundo, que ha funcionado durante muchísimos años, es el bipartidismo británico, y los dos grandes partidos son los que van a pagar al final este desastre del Brexit.
Sí, absolutamente.
Volviendo al papel decisivo de Vox en muchas autonomías y también gobiernos municipales, sabéis que hoy se debaten en Andalucía las enmiendas a la totalidad de los presupuestos andaluces. Si Vox no retira finalmente las suyas, estarían en juego las cuentas y también la estabilidad, lógicamente, del gobierno de andaluz y de ese pacto entre PP y Ciudadanos. Esta fragmentación y estos nuevos partidos minoritarios que tienen la llave muchas veces condicionan también eso, la estabilidad. Es decir, en la Comunidad de Madrid quizá tengamos un pacto PP Ciudadanos Vox, pero en cualquier momento, pues sobre todo Vox puede decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado, y dentro de un año decir que no aprueba las cuentas y verlos abocados a otras elecciones.
Uh-huh. Es que quien no está dentro del reparto real del poder, el que se le pide que apoye solamente desde fuera, pues genera inestabilidad, porque tiene que ver cómo consigue algo. Ayer decía Ignacio Aguado que ellos en la legislatura anterior dieron un pacto desde fuera sin pedir nada a cambio y que estuvieron ahí los 4 años. Bueno, sí, eso es cierto. Solamente se le olvidó decir que en varios momentos de la legislatura crearon bastante inestabilidad porque ellos reivindicaban lo suyo y lo reivindicaban desde fuera, y eso no ayuda a que el gobierno tenga eso, estabilidad, que es el término del que estamos hablando. Si ahora quieren hacer lo mismo con Vox, pues Vox dirá aquí lo mismo que ha hecho en Andalucía, que usted quiere que le apoye los presupuestos. Pues no, porque no estoy de acuerdo con las partidas que están dentro. Si yo estoy dentro del gobierno, es muy difícil que yo me oponga al presupuesto que presenta mi gobierno.
¿Tú crees, Ramón, que esa enmienda en Andalucía no tiene nada que ver con lo que se está negociando en Madrid?
Seguro que sí,
y en el resto de sitios.
Por supuesto que sí.
Esa es la pena para los andaluces.
Claro, entiendo. Pero los que dijeron que había que formar un gobierno en el que estos se quedaran por fuera y apoyaran gratis todo el tiempo, tienen que entender que esas fórmulas tienen estos problemas.
Claro, pero por eso lo que tenemos que, yo creo, para el futuro, una de las enseñanzas de lo que decidió el presidente del gobierno, que es juntar las dos elecciones prácticamente con un mes, es que yo creo que tenemos que acostumbrarnos, y en los países, digamos, que son muy leales con sus instituciones, lo han comprendido. Yo no me imagino en Alemania cambiar el Länder de Baden-Württemberg por otro Länder por Berlín, o por cambiarlo por Sajonia, o por cambiarlo por no sé dónde. Es decir, me da a mí la sensación de que yo creo que hacemos una mala política cuando hacemos un intercambio de cromos entre realidades absolutamente distintas. La realidad andaluza es la que es, y entonces son los propios andaluces los que tienen que decir. Es evidente que los partidos tienen representación a nivel nacional, y hay una serie de directrices generales que los partidos en las regiones o en las comunidades autónomas tienen que cumplir. Hay una serie de líneas rojas que no puede pasar. Es decir, pero yo creo que ese derecho a que a la autonomía de las federaciones regionales es fundamental, porque España es una realidad compleja. En España tenemos tres tipos de administraciones distintas, y el elector, cuando deposita en la urna su voto, no vota lo mismo al alcalde que al presidente de la comunidad autónoma o al presidente del gobierno. Y por lo tanto los partidos políticos tienen que respetar esa autonomía de funcionamiento, porque si no vamos al totum revolutum en esto, que al final lo que hace es complicar más las cosas. Pero... y de alguna manera descalifica la representación que han decidido de los ciudadanos.
Carlos, si me permites hacerte un matiz sobre el ejemplo del que has arrancado, que has puesto el ejemplo alemán. Hombre, sí, el pequeño problema está, la enorme diferencia está, en que Alemania es una república federal, federal de verdad. Una república federal de verdad en el sentido de que fue un estado creado a partir de la unión de una serie de reinos y principados que a lo largo del siglo XIX decidieron establecer esa unidad. Y por lo tanto, no es concebible que en los Länder se decida quién gobierna o quién no gobierna en función de lo que decidan en Berlín. En España tenemos un sistema que es federal en la práctica, pero que no lo es en su origen. Porque en España el poder a las autonomías vino desde el centro, que es de donde se les dio y se aprobaron sus estatutos de autonomía. Y en fin, entre las raíces históricas del Estado Libre de Baviera y las raíces históricas de la Comunidad Autónoma de Cantabria o la de Murcia hay serias diferencias, créeme. No es imaginable que desde... o la de Madrid, vamos,
por no
descalificar a...
O la de Navarra, por ejemplo, ahora que está también
no,
en juego.
No, Navarra sí tiene unas raíces históricas.
Claro, es que yo creo que este argumento puede llegar a ser peligroso incluso, Ramón, porque si tiras del hilo, bueno, encontrarás a alguien que sí que reivindicará, en fin, cuestiones previas incluso, a algunos de los lands germánicos, ¿eh?
Sí, pero eso precisamente, como tú bien has dicho, que decir, España se hizo del centro hacia afuera el proceso de descentralización a través de dos artículos de la Constitución, el 151 y el 143, y cada comunidad autónoma, digamos, eligió su vía de acceso a la realidad autonómica. Es decir, pero eso ya se ha construido 40 años después. Yo creo que lo que tenemos que es perfeccionar el sistema, que aunque no seamos un país federal por razones históricas, en la Constitución de Bonn del año 48, lo primero que aparece es el nombre de los Länder, con lo cual ahí estás definiendo perfectamente, digamos, esa raíz histórica que, como bien decía Ramón Pérez de Maura, existe. Es decir, pero España ya tiene una realidad autonómica en 40 años, y entonces lo que yo creo que ahora es exigible, que cuando tenemos 17 parlamentos autonómicos que toman decisiones en temas tan importantes como la sanidad, como la educación o otro tipo de materias o la dependencia, muy importantes para los ciudadanos, pues ahora vamos a un sistema en el que nos creamos nuestro país las instituciones. Porque claro, si los partidos creen sus instituciones, pues mal vamos.
Pero el problema está en que precisamente porque hemos hecho ese modelo autonómico, nos encontramos ahora con que en Navarra tenemos el problema que tenemos, que es el resultado de 40 años en los que ha primado una educación que era distorsionaba la historia de España. Ha habido un periodo, no el mayoritario, en el que ha gobernado UPN, pero el primer socialismo de Gabriel Urralburu y lo que después se ha ido estando en el control de las escuelas, que muchas veces han sido los ayuntamientos, han creado una educación que es catastrófica, porque los alumnos de este territorio histórico, es una de las regiones que constituyeron España a partir del siglo XVI y que están prácticamente en el nacimiento de la nación española, es una región en la que se enseña a odiar a España, y ese es el resultado que vimos en la legislatura pasada, y ese es el resultado que no va a impedir en esta legislatura el Partido Socialista Obrero Español.
Pero yo, para hacer una analogía, o en fin, una proyección histórica del punto donde estamos, me fijaría más en el siglo XX que en el XIX. Es decir, Alemania tiene la Constitución del 48, un sistema electoral para debilitar al Estado, porque venimos de donde venimos, y entonces no, en fin, los aliados consideraron que un Estado excesivamente fuerte era un peligro constante. El problema es que seguramente en España no sabíamos si queríamos fortalecerlo o debilitarlo, y para qué. Y al final hay un punto de descontento entre los que consideran que se nos ha ido la mano en el debilitamiento de la razón de Estado, y otros que consideran que hay mucho camino aún para crear un espacio de convivencia en términos distintos, el modelo federal que ahonda determinados, sobre todo, sectores socialistas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto es una realidad del siglo XX que no hemos gestionado bien, y efectivamente nos encontramos en que algunos de los pactos que se quieren imponer, que yo ya no los valoro en términos de poder de partido, sino de respeto al voto de los ciudadanos, que creo que la óptica es radicalmente distinta, pero en cualquier caso es verdad que nos encontramos en que, en fin, en que determinados espacios de poder se han convertido en auténticos reinos de taifas, y que alguien quiere cuadrar a no sé quién y dice, un momento, que en mi casa mando yo. Y esto es de una difícil gestión, y sobre todo de una difícil digestión para quien no considera que la situación en la que nos hemos situado sea la óptima, y considera que a lo mejor hay un camino para reconstruir, en fin, un Estado más fuerte que sea capaz de hacer frente a retos cuando algunos incluso son mayúsculos.
Ya, pero cuidado, porque si hablamos de Alemania, una de las cuestiones que hizo la gran coalición, yo creo que hace dos legislaturas, fue en recuperar competencias. Hubo en Alemania una cierta, bueno, dificultad, sí, sí, y resistencia, pero tanto Partido Socialdemócrata como Partido Conservador era consciente de la necesidad de recuperar ciertas competencias para el Estado
y recortar
a los
Länder. Europa.
Si eso, sí, sí. Si eso es, eso es
y eso se hizo, ¿eh?
No, sí, y sí. Además me parece que no hay ninguna arquitectura institucional que aguante 200 años, que evidentemente hay que revisarla en función de los nuevos condicionamientos sociales, económicos, políticos,
las
culturales.
Las instituciones tampoco.
Evidentemente hay que cambiarlo. hay que cambiar de torno. Pero yo lo que voy al fondo de la cuestión es que si hemos tenido unas elecciones autonómicas hace muy poco y hemos dado un voto a los parlamentos autonómicos son los que deciden lo que pasa en esa comunidad autónoma, porque lo dice la Constitución. Uh-huh. Es decir, hemos visto ahora un debate muy interesante, que yo creo, como siempre ocurre en España, que duran 48 horas y bueno, ahí se ha quedado perdido, se crea una comisión hasta el próximo debate. Y es con el tema de la selectividad. Si hemos construido, yo creo que es que unos pueden pensar que hay que volver al Estado centralista de anterior al 78, y otro puede pensar que hay que avanzar hacia el modelo federal alemán. Las dos posiciones son legítimamente salvables, quiero decir, irrecuperables. Es decir, lo que yo planteo es, si tenemos unos parlamentos autonómicos que deciden en materia de educación, pues luego no nos extraña que tengamos selectividades distintas. Otra, sobre todo cuando nos hemos cargado los instrumentos institucionales necesarios de coordinación de las comunidades autónomas. Tenemos un problema ahí desde hace 40 años que se llama el Senado, que es por las últimas reformas autonómicas que se han hecho en Alemania y sobre todo en Francia, tienen que ver con el papel del Senado, porque que es una cámara territorial. Y en España tenemos, no hay coordinación de las políticas territoriales. Depende de ese fantasma que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que de una manera verdaderamente insensata el gobierno central tiene el 50% de los votos y el otro 50% de los votos las comunidades autónomas, cosa que va contra el sentido común.
Es un mandato constitucional incumplido, el desarrollo de las competencias del Senado en materia territorial.
Pero yo lo que quiero decir que tenemos que amarnos a las instituciones, respetarlas a las instituciones, y si los parlamentos autonómicos son autónomos respecto al poder central, pues tendrá también que tomar sus propias decisiones al margen de los partidos políticos.
Y exigir las responsabilidades correspondientes.
Efectivamente.
Que eso es algo que muchas veces, bueno, yo tengo estos derechos, oiga, pero no se olvide también usted de las responsabilidades y de las obligaciones que esos derechos también conllevan, ¿no?
Hablando de pactos de gobierno, hemos llegado a las 9 de la mañana y 26 minutos. Hacemos una mínima pausa y seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
¡Mamma mía! Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Hola, soy tu perro. A ver cómo te lo explico. El ayuntamiento de Móstoles se ha empeñado en que recojas mis excrementos cuando salimos de paseo. La foto de mi morro está por toda la ciudad. Corre a la junta de distrito de tu barrio y recoge el pack limpia cacas. Venga, amigo, la bolsa o la caca.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
En Per se Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Per se Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Per se Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria. Porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y media de la mañana, aquí seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, analizando la actualidad con Carlos Sánchez, Rafa de Riboz, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. El juicio por el proceso independentista alcanza hoy ya su última sesión, con el turno para los informes de las últimas defensas y el derecho a la última palabra de los 12 acusados. Un juicio que va a quedar visto para sentencia. Creo que a esta hora de la mañana se retoma en el Supremo. Allí se encuentra Lupe Ortiz. Lupe, buenos días.
Buenos días, David. Así es el último día de juicio y faltan aún por intervenir las defensas de 5 acusados. La primera en hacerlo va a ser Marina Roig, abogada de Jordi Cuixart, el ex líder de Òmnium Cultural. Queda además el alegato final de Carme Forcadell, la expresidenta del Parlament, también de la exconsejera Dolors Bassa y de los exconsejeros Meritxell Borràs y Santi Vila, estos dos últimos acusados de desobediencia y que están en libertad provisional junto a Carlos Mundó, cuyo abogado ya tuvo la oportunidad ayer de exponer su informe. Cuando acaben estos informes, estos alegatos, ya será por la tarde, será el momento de escuchar a los 12 del banquillo. Van a disponer cada uno de unos 15 minutos para decir lo que quieran. Con ellos va a acabar el juicio cuando Marchena diga aquello del visto para sentencia. En esta última jornada han querido estar presentes destacados miembros del independentismo catalán. Acude al Supremo el presidente de la Generalitat, Quim Torra, también el vicepresidente Pere Aragonès, o diputados de Esquerra Republicana de Cataluña como Gabriel Rufián. El juicio ha durado 4 meses, casi, ha sido largo, ha sido intenso. Hoy toca su fin y a partir de ahora lo que toca es deliberar y dictar después sentencia.
Una sentencia, Lupe, que suponemos ya será para después del verano.
Sí, no se espera en ningún caso antes del mes de octubre. Los miembros del tribunal tienen intención de comenzar cuanto antes con esas deliberaciones. Puede que en torno a una semana empiecen ya a reunirse para empezar a deliberar todos los aspectos que se han ido abordando durante estos meses de juicio, pero la sentencia, como es de suponer, será extensa y mucho que discutir, mucho que deliberar, y como decimos, espera en torno a mediados del mes de octubre.
Gracias, Lupe Ortiz. Pendientes allí de todo lo que suceda en esta jornada ya última del juicio del proceso independentista catalán. 52 días, 52 sesiones que les hemos seguido puntualmente contando en la sintonía de Onda Madrid. La sentencia, como decimos, la conoceremos el próximo mes de septiembre. Luego vendrá, pues, una de las cuestiones más polémicas, la del posible indulto o no. Eso será otra decisión que habrá que tomar. Vamos a volver a hablar de pactos electorales. Teníamos pendiente esa ronda de contactos que ayer llevaba a cabo el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Lo hacía con los líderes de los principales partidos, de los tres partidos más importantes, y lo hacía por orden de preferencia en cuanto a socios de gobierno, esto que está tan de moda ahora. Primero recibía por la mañana a Pablo Iglesias, el líder de Podemos, ya por la tarde a Rivera, Albert Rivera, y por último a Pablo Casado. Ayer se acuñaba una nueva expresión, un nuevo término: no va a haber gobierno de coalición, parece ser, va a haber gobierno de cooperación. Yo no sé a qué os suena a vosotros esto de gobierno de cooperación. A mí me suena lo de las ONGs, ¿no? Cooperación y desarrollo.
Así, ya, cooperación internacional, sí.
No, yo creo que es lo evidente, ¿no? Que no digo nada especialmente original, es decir, simplemente es una salida pues para justificar una política de apoyos por parte de Podemos, que no tiene más remedio que apoyar al Partido Socialista, y que el Partido Socialista quiere tener las manos libres para negociar con quien corresponda, lo eso que se llama la geometría variable, ¿no? Es decir, una vez negociará con Podemos y otra vez negociará con Ciudadanos determinadas políticas o incluso con el Partido Popular, que no le gustarán nada a Podemos. Yo creo que vamos a un escenario de cierta inestabilidad política en el Parlamento, y ya veremos cuánto dura.
Hombre, a mí me parece que esto es tomarnos a los españoles por tontos. Es que este gobierno se dedica a utilizar términos que no quieren decir nada, porque como muy bien ha dicho Pablo Iglesias cuando le han preguntado por esto, ha dicho literalmente el significante, ni siquiera el significado, el significante es lo de menos. O sea, que es que yo hablo y lo que digo no tiene ninguna importancia, o sea, que no digo nada, en pocas palabras. Ahora se han inventado esto del gobierno de cooperación. Hace tres semanas, un mes, oímos a la vicepresidenta Carmen Calvo hablar de una mayoría rotunda, que era un término que electoralmente no sabíamos lo que quería decir. Una mayoría rotunda era obtener exactamente los mismos escaños que había obtenido Mariano Rajoy hace tres años, pero en su caso no es no y con eso no se podía gobernar, y en el de ellos, como es rotundo, entiendo que quiere decir que es muy fácil gobernar. Claro, está resultando que es un poco menos fácil de lo que ella creía gobernar. Se utilizan términos que no significan nada para crear una sensación de que esto va bien, pero en realidad no sabemos si va a algún sitio o no.
Lo podían haber llamado gobierno progresista, ¿no? Otra expresión muy utilizada.
Es que eso está muy manido ya, es que eso ya lo hemos visto muchas veces.
Eso ya no vende.
Ellos son más originales, no seas así.
Pero además de lo que se trataba, yo creo, a ver, Pedro Sánchez, independientemente de las valoraciones que nosotros podamos hacer respecto lo que nos parece el planteamiento, de momento se va saliendo con la suya, yo creo que esto es evidente. ¿Sí? Es decir, ha conseguido, a ver, se ha deshecho del independentismo. Y en estos momentos, a pesar de que aritméticamente no le salen los números, se ha alejado completamente, hasta el punto de que incluso el otro día Esquerra Republicana decía: oye, no descartamos regalarle nuestros votos al final si los necesita, porque la alternativa es peor. Ha conseguido doblegar a Podemos, que sí o sí quería un gobierno de coalición, y ahora acepta cualquier eufemismo, y al final el gobierno será el que sea. Y si hay ministros de Podemos, será de coalición, y si no hay, será, pues nada, pues un gobierno del Partido Socialista, que tendrá independientes o tendrá gente de determinadas sensibilidades. Pero de momento ha doblegado ya una línea roja de Pablo Iglesias de una manera, y yo creo que evidentísima. En ese sentido, va a avanzando, y ya veremos si consigue el próximo objetivo, que es situar en esta geometría variable también a la lógica de Ciudadanos y el Partido Popular. Pero cuidado, es que Pablo Casado dijo ayer que dos diputados adscritos al grupo del Partido Popular podían hacer lo que les diera la gana, y si querían votar a Pedro Sánchez, que les parecía estupendo, refiriéndose a los diputados de Navarra Suma. O sea, que todos estos elementos los va encajando en un puzzle al que le continúa faltando una pieza, que es la sustancial para la investidura, pero que no le sitúa en un escenario de una legislatura tan malo como podía hacer presuponer un resultado electoral que, a pesar de haber sido una mejora, era pobre, por no decir paupérrimo, porque gobernar con 123 diputados es una cosa muy complicada, pero de momento le está saliendo bastante bien.
Yo no estoy tan seguro de eso. Yo creo que a lo mejor tiene razón, o sea, que el que me equivoco soy yo, pero me da a mí la sensación que el marketing político tiene sus límites. Es una, en algún momento de esta legislatura habrá que pasar de las musas al teatro. Habrá que dar la sensación de que tú has ganado por mayoría absoluta, que yo creo que es lo que estamos los tres de acuerdo. Es decir, evidentemente está consiguiendo el señor Sánchez dar la sensación de que tiene una mayoría sólida en el Parlamento. No la tiene.
No la tiene.
No, es que, perdón, tiene solo 123 diputados.
Es mi punto de discrepancia, es que yo creo que su posición es tan débil.
Claro,
y por eso sus éxitos son
pero
notables.
En algún momento tendrá,
si fuera
que pasar,
muy fuerte, sus éxitos serían una porquería.
En algún momento tendrá que pasar al teatro. Y eso, exacto, significa tener un guión, eso significa tener contenido,
tener unos presupuestos.
Y entonces ya veremos ahí.
Seguimos con los de Montoro.
Exactamente, y ya veremos ahí qué sucede. Si eso del gobierno de cooperación aguanta unos presupuestos o no los aguanta. Unos presupuestos que además vienen incorporado un ajuste necesario tanto en ingresos como en gastos que ha exigido la Comisión Europea en un escenario de debilitamiento de la economía mundial. Por lo tanto, ahora tú puedes dar impresión de que has ganado por mayoría absoluta, pero la realidad se demostrará dentro de poco el eso es que no es así.
Si hay una razón aritmética, yo creo, indiscutible, es que un acuerdo de coalición con Podemos no permite aprobar los presupuestos. Eso yo creo que es indiscutible.
Eso es evidente que
el
no.
Otro es un escenario posible. Vamos a ver, lo conseguirá, yo qué sé, si vuelvo a lo mismo. Si yo creo que la gran debilidad es transmitir esa sensación de fortaleza cuando no la tienes. Yo creo que ese sí que es un error del marketing. Pero desde un punto de vista estrictamente realista de la debilidad parlamentaria que tiene, yo creo que los avances que ha conseguido son notables.
¿Y quizá
le garantiza el éxito? No, pero son notables.
Pero Rafa, quizá lo que dijo Ábalos el otro día de cuidado que o nos apoyáis o hay elecciones otra vez, más que un farol pueda estar siendo ya una estrategia, que esa tentación de pensar que unas nuevas elecciones pueden beneficiar al PSOE, hundir un poquito más a Podemos, claro, y ya veremos qué pasa con la derecha, claro. y que esa es la estrategia que está poniendo en funcionamiento ahora Pedro Sánchez.
El mismo escenario que con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy renunció al debate de investidura en las primeras elecciones porque no tenía una mayoría suficiente.
Claro.
Y él tenía expectativas de que podía mejorar sus resultados. Pasó de 123
Carlos,
diputados.
Rajoy no tenía posibilidades de sumar. En este caso, el PSOE sí puede sumar con Ciudadanos o puede sumar con Podemos, los independentistas, que le apoyaron en la moción de censura.
Pero tenía posibilidades de mejorar sus resultados electorales, claro, como se ocurrió. Pasó de 123 diputados a 137 renunciando a ser investido. Es decir, yo creo que ese es el escenario con el que está jugando el Partido Socialista. Y es el que menos le gusta a Podemos e incluso a Esquerra Republicana, que ha dicho que es eso de adelantar las elecciones, que hemos conseguido unos resultados históricos y no queremos perder nuestros, creo que son 15 diputados, ¿no?
Sí,
pero en total son 22.
Yendo al final sería un juicio de intenciones. Yo no lo sé siquiera adelante las elecciones. No tengo ni idea.
El farol,
sin embargo,
de Ábalos está ahí.
Exacto. Sin embargo, el farol está situado en un momento en el cual él ha creado las condiciones suficientes como para que no adelante electoral, le lamine lo menos posible y le pueda beneficiar. Y en ese punto yo creo que es fundamental el cordón sanitario que ha puesto el independentismo. Es decir, esto le permite afrontar unas nuevas elecciones sin elementos de debilidad tan notables como fueron las últimas, con lo cual sus expectativas a priori no son tan malas. Quiero decir que adelantar o no lo sé, pero en cualquier caso ha creado las condiciones para que si se ve invitado a adelantar estas elecciones le pueda salir bien la jugada.
Y pues yo creo que los pasos que está dando ahora mismo Pedro Sánchez van en esa dirección.
Claro.
Yo creo que es notabilísimo, lo decía Carlos, es que hay una realidad más allá de los condicionamientos que te pueda poder Podemos o el cariño que le puedas tener a un Pablo Iglesias que hace 3 años te dijo no e impidió que pudieras formar gobierno, etcétera, etcétera, y ahora intentaba comerse al PSOE y ahora es el PSOE el que creo que va a intentar comerse a Podemos.
Se lo está comiendo.
Pues ahora mismo, claro, lo que ocurre es que la estabilidad política que necesita, por ejemplo, la economía española, la inversión, etcétera, etcétera, vamos a ver, porque los números, aunque en principio de creación de empleo del último mes han sido unos datos buenos, pero vamos a ver, porque a medio largo plazo hay empresas que te dicen que cuidado porque hay mucha expectativa y que está todo bastante parado y que no podemos permitirnos este grado de inestabilidad o una prolongada etapa de inestabilidad, porque entonces la economía va a sufrir bastante y la creación de empleo consiguientemente, ¿no?
Pero volvemos al principio de la tertulia. Efectivamente, las situaciones de inestabilidad necesitan gobiernos fuertes que puedan tomar decisiones difíciles, pero los electores hemos decidido otra cosa. Oye, también los electores tenemos nuestras responsabilidades, ¿eh? Sí, antes hablábamos de responsabilidad.
Claro. No, sin duda que hay que pensar el voto, ¿eh? Y además, bueno, yo creo que si vemos la óptica del centro-derecha, no son los mismos resultados en las generales que en las municipales y autonómicas, aunque ya sé que se vota distinto. Por supuesto se vota distinto, pero la euforia que había en Vox de cara a las elecciones municipales y autonómicas no se ha cumplido, teniendo en cuenta el resultado que obtuvo en las generales. O sea que ahí hay una corrección, llamémosle de alguna manera, de voto
drástica.
Ante lo que hablaba antes también, hablábamos en la tertulia, oiga, que más allá de postureos o luchas de poder por colocarme en tal sitio u otro, los ciudadanos lo que estamos exigiendo con nuestro voto también, oiga, ocúpese de nuestros problemas y dennos soluciones, ¿no?
Pero más que eso, eso estoy de acuerdo, Javier, pero además la corrección que se produjo entre las elecciones generales y las elecciones autonómicas, municipales y europeas, que es el resultado más claro porque es el único en el que tenemos una única circunscripción nacional, la corrección que se produjo ahí para mí indica algo muy claro, que es que hubo una gran cantidad de votantes de los partidos del centro y la derecha que no les gustó el resultado que generó su voto en las elecciones generales. Y eso, de cara a unas próximas elecciones generales, si se repiten, puede ser muy relevante.
También hay que tenerlo en cuenta.
Creo que era Felipe González, ¿no?, el que dijo que si llegamos a una situación política como la italiana, tenemos que hacer política como los italianos. Y es lo que probablemente nos falte, ¿no? Es decir, yo creo que... Yo insisto con las políticas sobre terrenos, sobre datos, sobre papeles, sobre aspectos muy concretos, porque lo que facilita los acuerdos. Es decir, cuando lo que se discute es el y tú más, pues al final es imposible llegar a un acuerdo. España tiene ahora 70 directivas comunitarias que no han sido traspuestas a la legislación nacional. Es decir, ese es un problema que afecta a todos los partidos y ahí no hay mucha ideología. Es decir, yo creo que los partidos tienen que empezar a hacer política, es decir, sobre decisiones muy concretas, pero claro, pero hay que olvidarse del electoralismo permanente. Es que ya hemos incluso normalizado la posibilidad de repetir unas elecciones por segunda vez en pocos años. Y no nos parece un escándalo que realmente en Europa no ha sucedido nunca. Eso ha sucedido ahora en Israel. Hace pocos días han decidido repetir las elecciones. Pero en Europa es impensable que haya unas segundas elecciones. Y nosotros lo hemos metabolizado tanto que ahora no nos parece extraordinario el que el presidente del gobierno pueda amenazar con unas segundas elecciones. Me parece que es una normalización realmente extraña.
Sí, completamente de acuerdo. Pero volviendo también a la cuestión de la corrección del voto y estando también básicamente de acuerdo con lo que decís, simplemente destacar que si todos coincidimos en que este proceso está debilitando sobre todo a Podemos y que puede tener un efecto también muy profundo en el electorado de la derecha, veamos que la principal amenaza que pone sobre la mesa es sobre el partido de Pablo Iglesias y sobre Ciudadanos. Digamos que Vox también, pero como que no entra la lógica de la gobernabilidad, no le afectaría. Desde ese punto de vista, yo creo que es una carta bien jugada.
Las 9 de la mañana y 46 minutos, saludamos ya a José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Antes de nada, preguntaros a todos, ¿cuál es la última vez que echasteis un partido de fútbol? Una pachanga, que se suele llamar.
Jugaba Gálate, ¿no?
No, yo salí a jugar con mi hijo hace 3 semanas.
Bueno, pero eso no es un partido de fútbol.
No, pero es un partido.
¿Ah, sí?
Yo hace un poquito...
Estaba en el séptimo de Educación General Básica.
Lo digo porque a mí una de las noticias que más me ha llamado la atención es aquella del Tribunal Supremo que ha decidido que a raíz de una pachanga, un partido de fútbol que echaron los trabajadores de Altadis con un grupo de estanqueros, ese partido, ese tiempo que dedicaron a ellos, puede computar como horas extras. Muy curioso.
Es una cosa verdaderamente inverosímil.
Pues hay que aprovecharlo, ¿no?
A base de aprovechar, luego nos quejaremos de que las empresas tienen que hacer eres y esas cosas porque no ganan el suficiente dinero.
Si el partido tiene prórroga,
si
mejor,
tienen
entonces
que pagar, claro, exacto, sí, más horas extras. Que
y yo me pregunto, si cambiamos el partido de fútbol por unas cañas, ¿eso también computa?
Bueno, claro, si te reúnes con el jefe tomando una caña...
Si lo haces en representación de la empresa...
No, con el jefe, no, con los clientes, en este caso.
Es que... No sé. Yo es que prefiero ya no decir porque no me puedo contener.
Pues entonces di.
Hombre, si fuera una pachanga con Buley, igual la cosa cambiaba, ¿no?
Hombre, seguro.
Perdón, yo no sé quién es Buley.
Hombre, Ramón, qué fallo.
Bueno, José María del Toro no ha dicho cuándo ha sido la última vez que he hecho una pachanga.
Ni me acuerdo ya.
Ni se acuerda. Bueno, ¿qué contamos en la actualidad deportiva?
Bueno, pues hoy presentación de Luka Jovic, 1:00 p.m. en el Estadio Santiago Bernabéu, así que lo ofrecemos en directo en el partido de la 1, puertas abiertas para quien quiera asistir. Un chaval de 21 años, serbo bosnio, 60 millones el traspaso, 27 goles la temporada pasada con el Eintracht. Y mañana, presentación galáctica de Hazard, que es la que todo el mundo está esperando. Anoche contribuyó con un gran partido al triunfo de Bélgica por 3-0 sobre Escocia. En el Atlético sigue en marcha la operación Joao Félix, que es el gran objetivo del Atlético de Madrid para la próxima temporada. El chaval, de solo 19 años, pero que hizo una temporada descomunal con el Benfica la pasada, está receptivo a venir al Metropolitano, pero hay un gran enemigo en la figura del Manchester United de Guardiola, que lleva mucho tiempo siguiéndole. En fútbol femenino, en el Mundial, hoy 6 de la tarde, España-Alemania, segundo partido para las nuestras en el campeonato. Son favoritas las alemanas, selección número 2 en el ranking mundial. Nosotros ocupamos ahora mismo el número 13, todo el papel vendido, por tanto abarrotado el estadio. Se trata de como mínimo empatar, si se puede ganar por supuesto mejor, para evitar en el cruce de octavos a Estados Unidos, tricampeona del mundo, que anoche le endosó nada más que un 13-0 a la selección de Tailandia en su debut en el campeonato. En Alcorcón hay noticia porque ha sido vendido el club por 12 millones, cambia de manos de las del belga Duchatelet, que era el dueño hasta este momento, a las de Iván Bravo y un grupo inversor norteamericano. Y también hablaremos de la final de la Liga de Baloncesto, Real Madrid-Barcelona, una vez más, sábado y lunes, primeros dos partidos en el Palacio de los Deportes a las 9 de la noche. El Barça doblegó anoche al Zaragoza, 81-96, así que el Real Madrid por la vía rápida 3-0 al Valencia y el Barcelona por la vía rápida al Zaragoza. Y para los trasnochadores, esta próxima madrugada, el quinto partido de la final de la NBA, en el que podría, sexto mejor dicho, en el que podría llegar ya el título para los Toronto de Marc Gasol.
Una pregunta, José María, que yo como vallisoletano, aunque sea más del Atleti, todo hay que decirlo, ¿qué va a pasar con el Valladolid? ¿Puede que baje, que le quiten los puntos por toda la operación, toda la polémica que ha habido?
Sinceramente creo que no. Sinceramente creo que no. Es verdad que el Girona presentó ayer, primero se ha personado en la causa, el juzgado de instrucción número 5 de Huesca, y segundo ha presentado un recurso ante el comité de competición en el que se plantea que si hubo irregularidades en ese partido se aplique la legislación, que podría ser 6 puntos de sanción. En ese caso el Girona no bajaría y lo haría el Valladolid. Pero ¿qué pasa? Que para que el comité de competición entre a valorar el asunto deportivamente, primero tiene que sustanciarse el asunto judicialmente. Sí. Y eso, los plazos son incompatibles. Es verdad que el Girona ha planteado una posibilidad de que la próxima temporada se jugara con 21 equipos, ante la posibilidad de que posteriormente se le diera la razón, pero ya no hubiera alguna opción de resarcirle salvo económicamente. Es decir, si el Girona ha bajado, por mucho que después le den la razón, el año que viene estará en segunda división y por tanto ya no estará entre los grandes. Así que me da la impresión que desde el punto de vista deportivo podéis estar tranquilos, el próximo año estaréis en primera.
Habrá que hacer bueno eso de, se decía de que la justicia deportiva es a la justicia lo que la música militar a la música, que es decir, verdaderamente es una cosa inconcebible. Es decir, que haya unas irregularidades tan manifiestas y que no se puedan tomar decisiones esperadas del ámbito judicial. Si el ámbito judicial es el que manda, no existe la justicia deportiva.
En este tipo de casos no.
Habrá que entonces de disolver a esos comités.
En este tipo de casos no. Sí hay un movimiento en Girona que se ha llegado a expresar de pedir medidas cautelares en el juzgado. Y eso es otra historia. Es decir, que venga un juez y digas, estos señores no van a bajar a segunda, entre tanto se sustancia la causa. Eso sería otra historia. Lo que pasa es que ya sabes que la FIFA, la UEFA, la Federación dirán que esto dirá la justicia ordinaria, va en contra de la legislación y te acaban amenazando con excluirte de la competición, que ya ha pasado en tiempos pretéritos, ¿eh? Pero vamos, yo creo que deportivamente no tiene mucha vuelta atrás.
Esto del fútbol es un poco más complicado que lo de la política, ¿no?
Es bastante complicado, la verdad. Es bastante complicado.
Yo confieso que me pierdo, pero me parece que es un poco más complicado. Será por eso que no me gusta, porque es que ya esto no alcanzo.
Fíjate,
no.
Si es complicado, decías, por Jovic, 60 millones de euros, 5 veces más de lo que cuesta el Alcorcón, que es la grande ciudad de Madrid.
Eso sí.
Un solo jugador.
Eso sí.
Cuidado con los inversores norteamericanos, que en Reus tiene una mala experiencia.
De la República Sparska, además, ¿te acuerdas?
Sí, sí,
sí. Es Ramón. Serbia.
Sí, sí. Con Rafa de Ribot, Carlos Sánchez, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas hemos analizado la actualidad de esta mañana, de miércoles 12 de junio. Gracias a las 4, una pausa y ya vamos con la recta final de este Buenos Días Madrid, de la primera parte de Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
En Onda Madrid somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El Deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
¡Gracias!
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford Eco Sport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford Eco Sport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Per se kitchen.
¿Tecnología?
Per se kitchen.
¿Diseño?
Per se kitchen.
¿25 años de garantía?
Per se kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Per se kitchen en persekitchen.com. Per se kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Dicen que el refranero español es muy sabio, aquello del 40 de mayo, del sayo, estamos a 43 y hace fresco, hoy hace para cazadora, abrigo, dependiendo de lo frioleros que seamos.
Temperaturas de abril.
Antonio David. López, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, y fresquitos también.
Sí, hemos tenido
pues un grado, por ejemplo, en el puerto de Navacerrada, y en zonas del sur, en la cuenca del Tajo, unos 7 grados, o sea que la madrugada ha sido muy fría, con 6-7 grados menos que la madrugada anterior.
Y las piscinas abiertas, claro.
Y las piscinas abiertas, de momento vacías. Pero a partir de hoy yo creo que comenzarán a llenarse. Hoy no tanto, porque la temperatura sube 5 grados con respecto a la de ayer, pero sí. Bueno, 25 grados en junio. Es fresquito todavía, primaveral.
Está muy bien. Bueno, de cara al fin de semana, aquellos que ya estén pensando en hacer planes, ¿qué les contamos?
Nada, ahora entramos en una dinámica de más propia de junio. Empiezan a remontar las temperaturas. Mañana ya estaremos rozando los 30 grados en la capital. Las mínimas también van a subir, no van a ser tan frías como las que hemos tenido esta pasada madrugada, y se notará el viento cálido de componente sur. Pero ya avanzo que si este fresquito que se nos ha venido encima no gusta a muchos, la semana que viene lo vamos a echar en falta. Es decir, que
volvemos a los 34, 35.
Junio fresquito y revoltoso, pronto se vuelve caluroso.
Mira, si yo ese refrán no me lo sabía. Gracias, Antonio. Eli del Valle, buenos días.
Pues no sé, yo estoy que no. El 43 de mayo, abrígate, payo. Es que ya no sé si inventarme yo los refranes, porque esto no hay manera. El tiempo no se atiene a razones, no se atiende al refranero, no se atiene a nada. En fin. Pero bien, que bueno, te veo a ti muy fresquete.
Es lo que toca. Fíjate. Yo manga corta, que por eso estamos ya en junio, estamos a día 12.
Y tú da igual, aunque el 12 de junio, toca camiseta, ahí voy. Me encanta.
Yo para mí este fresquito, bienvenido sea, qué tiempo tendremos de sudar, de pasar calor, que en Madrid en verano hace mucho calor.
Son dos meses, el invierno es muy largo, el frío dura mucho tiempo, un par de mesecitos de... Bueno, mes y medio de calor, porque luego en agosto a mediados de agosto empieza a refrescar. El mes de julio, que es el que tú te coges de vacaciones, ese es el bueno para irse a la playa.
Ah, sí, es el bueno ese.
Sí, 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 sí. En contra de lo que la gente piensa, cuanto cuanto más calor hace en Madrid, es el mes de julio.
En 20 segundos, ¿qué contamos en Onda Madrid a partir de las 15?
Puf, de todo, pero entre otras cosas, hoy en nuestro ratito de oyentes vamos a pedir a los nuestros que nos hablen de su pueblo, que esto es una cosa muy bonita, que nos cuenten eso que les gusta de su pueblo. ¿Tú tienes pueblo?
Yo tengo pueblo.
¿Cuál es?
Burgo de Osma.
¿Y qué destacarías de tu pueblo?
Guau, porque tiene una catedral maravillosa y una torre única.
Bueno,
de las más bonitas de España.
Aquí está, modelo de oyentes que queremos hoy, David, muchas gracias.
Para Modelo y del Valle, a partir de las 15, nosotros regresamos mañana puntuales a las 6. Disfruten de este miércoles.